Ser podcast.
Lancho, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier del Pino. Aquí, pues mira, con mi triste destino de trabajadora de fin de semana, además con puente aquí en Cataluña, porque ayer fue la diada.
Bueno, tampoco es todo tan triste, estás trabajando.
Muy a gusto, la verdad es que muy a gusto.
Un puesto de trabajo muy agradable, no te quejes tanto, Lourdes.
A ver si voy a tener que pagar.
No des ideas a los empresarios.
No. Bueno, pues como te decía, que aquí es puente porque ayer fue la diada, el Día Nacional de Cataluña, y la verdad es que como en otros sitios estoy viendo como la extrema derecha asoma aquí en el tema, por ejemplo, del independentismo, con el racismo de Alianza Catalana cada vez más presente, ¿no? Jo, es muy triste todo. Y creo que por ahí vamos a ir con la visión de hoy. Summer days, open as the breeze blowing on our face. Porque de alguna manera vamos a seguir centrados en lo que está pasando en Ceuta, porque parece que la pelota de esta crisis se está haciendo cada vez más grande.
Y lo que es más preocupante, como contaba Sohaib en el matinal, es el odio que va creciendo, ¿no?, con el lenguaje que se utiliza, con las acciones cada vez más violentas en esas manifestaciones ciudadanas.
Y es que además allí, fíjate que es una sociedad tan mezclada y donde conviven diferentes religiones y procedencias, pues se está empezando a surgir un problema de convivencia donde al parecer no lo había, ¿no? El otro día la enviada del diario El País, Bárbara Ayuso, contaba en una de sus crónicas esta semana algo muy significativo, ¿no?, de esto que estoy diciendo. Es un incidente que yo creo que debería removernos el alma, porque una turba de gente increpó y acosó a una niña de 13 años, fue eso, el pasado domingo en una manifestación. ¿Y todo por qué? Pues porque Soraya, que así se llama la pequeña, tiene la piel demasiado oscura para alguna de estas bestias. Fátima Tayeb, buenos días.
Hola, buenos días.
Fátima es la madre de Soraya y lo primero que te pregunto, Fátima, es cómo está la niña, cómo está tu hija.
Pues ahora mismo está más tranquila. Es verdad que se hace preguntas porque es la primera vez que le ha pasado esto. Dice, como si yo soy española, a mí, ¿por qué esta gente me está diciendo esto?
Porque la verdad que la niña... Cuéntanos, sí, cómo fueron las cosas, qué le estaban diciendo a tu hija y qué le estaban haciendo como para que cuando estaba con su prima en la manifestación te llamase angustiada a casa.
Es que cuando ella se percantan de que está ella ahí, salta una y le dice, ¿de dónde ha salido? Una pregunta así, ¿de dónde ha salido? Coge la niña y dice, ¿de casa de mi madre? ¿Cómo que me están haciendo esta pregunta, sabes? Luego salta otra y dice, invasora. Soy unos invasores, no sé qué. La niña ya en ese momento, en shock. Como me están diciendo a mí esto, si yo ahora mismo lo estaban gritando. Fuera invasores y a mí me está llamando ahora, ¿qué haces aquí, invasora? Cosas así. Luego saltó otra y le dice, sí, la hemos visto ayer en el... Además lo afirma. La hemos visto ayer en el hospital, que traen tuberculosis. La niña ya aquí ya empieza y dice, señora, soy española. Luego, es que eran tres señoras y un hombre el que nosotros hemos podido, tenemos imágenes de ellos y a los que hemos denunciado. Le dicen, a tu país habéis traído enfermedades, y la niña, que soy española, reclamando, ¿qué está hablando, señora? Si soy española. Luego dice, enseña el DNI una. Es cuando nos llama la niña. Me dice, que enseña el DNI. Le digo, ¿es policía? Dice, no, una mujer. Digo, no enseñéis nada, vete al policía. Es verdad que fueron al policía en ese momento. El policía de ese momento lo único que hizo es decirles, poneros atrás. ¿Cómo que poneros atrás? Si estamos aquí para defender al menor, supuestamente, para proteger al menor, ¿por qué ponte atrás? Esa es una de las cosas que también nos fastidió. ¿Por qué atrás?
Es todo,
si hay que proteger al menor.
Es todo horrible lo que cuentas, Fátima, incluido tener que decir soy española como si fuera un salvoconducto. Debería dar lo mismo. Lo que le gritaron no se puede gritar a nadie. Cuando llegas allí tú, ¿la policía cómo se comporta?
Cuando llegamos, llegó mi hermana primero. Ella es mi sobrina criada por mí, que me llama mamá. Llega mi hermana. Ya al principio está a la altura de la playa del Tarajal. Yo llego acto seguido. Estaban dando la vuelta por la rotonda de la frontera y está escuchando a un hombre. Esto es mi hermana que lo ha vivido. Está escuchando a un hombre. Sí, sí, invasores, haciéndole fotos. Le dice mi hermana, ¿cómo? ¿Sabes que esa es mi hija? Esa es mi hija. Y le está diciendo al policía, ¿le está haciendo fotos a mi hija? Que le está haciendo fotos a mi hija, que lo estoy viendo. Claro, el policía le dijo, se puede hacer fotos en la vía pública. Y ya fue con el momento, ya estaba yo ahí. Le digo, sí, pero ¿con qué fin le está haciendo fotos a la niña? ¿Y por qué? Coge a la niña y enseña el DNI. Le digo, no enseñes nada. Le enseña el DNI porque no pararon. No pararon. Ya cuando le estábamos explicando a la policía todo lo que había ocurrido, tampoco es que se haya hecho gran cosa, sinceramente. No se hizo nada.
¿En comisaría, dices?
La niña, no, no. En comisaría sí nos tomaron la denuncia. Ahí, la policía de la manifestación. Claro, nosotros es que se lo estábamos
estaban fotografiando a una menor, aunque fuese en la vía pública, en un espacio público, estaban tomando fotos de una menor a la que estaban agrediendo.
Exacto.
Verbalmente y la estaban acosando.
Exacto. Esa es nuestra queja. Y mi hermana le estamos diciendo al policía, le ha tomado fotos. Ya, pero como no le pueden revisar ni el móvil ni nada. Y ya luego, cuando él vio que le están enseñando el DNI, que ya estamos nosotros, ya estaban diciendo, ojo, como que se achantaron un poquillo estos señores y se metieron ahí en una esquinita para esconderse de la manifestación. Y dicen, claro, el policía dice que tampoco le puede pedir el móvil para que ver que, con qué fin. Ya luego le estamos diciendo al hombre, pero ¿por qué le has hecho foto a la niña? ¿Por qué tienes fotos de la niña? Y diciéndole invasora, ¿por qué? Es lo que no entendemos. El hombre calla y dice no, y empezó a borrar la foto porque lo vimos.
O sea, le hacía fotos porque tiene la piel oscura, Fátima, no hay otra respuesta.
Es que claro, seguimos pensando en eso y me sigue produciendo ansiedad, claro, de la humillación que, claro, ha vivido la niña en ese momento. Porque la han humillado entre varias personas mayores de una edad bastante avanzada.
Es que lo que cuentas es una auténtica caza de brujas en plena calle. ¿La niña cómo está? ¿Cómo recuerda esto?
Pues que lo sigue diciendo, es verdad que ya ella directamente no le queremos ya. Al principio sí que nos contó, pues pusimos la denuncia y demás, y ahora mismo la niña pues ya está vuelta al instituto. Intentamos no hablarle constantemente de esto y que intentar que es una vivencia que has tenido que vivir desagradable y ya está. Nosotros es lo que necesitamos, que ella, que no lo recuerde así como tan traumático, porque ha sido una humillación bastante heavy, la verdad.
Es que queríamos remarcar lo que le pasó a tu hija porque es una humillación, es una injusticia y porque no sé en qué sociedad nos queremos convertir si se acosa a una niña de 13 años, da igual de dónde sea, da igual de dónde provenga, da igual de dónde venga.
Eso es lo que le estábamos diciendo.
Claro, Fátima, tú de hecho perdiste la voz intentando explicar que tu hija es ceutí, 5 generaciones ceutís que me contabas, ¿no? Que sí, toda la familia es de Ceuta de toda la vida, pero que es una familia... Es una familia mixta, ¿no? Que cristiana, musulmana. Y yo no sé si con todo esto que está pasando, ¿qué sientes tú como vecina de Ceuta, como persona que vive esas dos culturas que conviven, de esto que está pasando? ¿Se ha roto la convivencia? ¿Se ha roto la buena vecindad?
Mira, en mi caso, lo que yo vivo, no. Es verdad que escuchas comentarios que no vienen al caso, pero sinceramente, yo siendo sincera, mis vecinos de Ceuta, mi gente, todos nos han apoyado. Es más, yo he enseñado fotos de esta gente y nadie los conoce. Es que lo que está pasando aquí también, está viniendo mucha gente de la península, en lugar de decir que vienen a ayudar, están viniendo a crear odio. Es lo que están consiguiendo. Lo que quieren es que nos separemos, porque para ellos, que yo me llame Fátima, yo no soy española, porque mi nombre es Fátima Taller. Y para ellos, pues claro, por tener este nombre, no soy española. Los vecinos de Ceuta, como están acostumbrados a esto, sí que es verdad que no lo saben perfectamente. Somos iguales. Esta tierra nos duele a todos los ceutíes. Lo que pasa con nuestra tierra nos duele a todos los ceutíes, no a esta gente que viene supuestamente a ayudar. ¿Ayudar a qué? A promover odio, a discriminarnos. Es que para eso que no vengan. Igual las manifestaciones que han habido de musulmán que no vote o cosas así. Si somos el 40%, más del 40% de población musulmana, ¿qué estáis hablando? O vais a ayudar a todos por igual o no ayudéis. No hace falta esta ayuda. No hace falta una ayuda como esta. Porque lo que estáis haciendo es discriminarnos a la mitad de la población saudí. Es que ver eso no es plato de buen gusto tampoco.
El único consuelo, Fátima, es que estas bestias se irán pronto, se irán al siguiente sitio donde puedan hacer altercados y donde puedan enredar. La única pregunta que se nos queda es si tú crees que Ceuta recuperará su estado habitual, ¿no? Su cierta calma.
Uf, yo creo que por el momento esto no tiene ninguna buena pinta, porque vamos a peor. Vamos a peor. El ambiente, tú cuando ya dicen cualquier cosa, es que estamos muy crispados, ya. Crispados estamos todos, todos estamos muy enfadados, todos por igual. Pero no vamos a ni a insultar a un inmigrante siquiera, porque es que son personas. No los vamos a insultar, ni a pegar, ni a por ellos. Es que eso tampoco. Y Cristo, estamos todos muy mal.
Fátima Tayeb, dar un abrazo a Soraya de nuestra parte y para ti mucha suerte. Sigue batallando para que estas cosas no salgan gratis, ¿vale? Un abrazo,
Pues,
Fátima.
muchísimas gracias.
Hasta
Un
luego.
beso. Hasta luego. Vamos a seguir hablando de esta locura racista que se está desatando en casi todas las ciudades, Javier, por desgracia. Ya te digo que aquí la diada ha venido marcada por esos enfrentamientos de fascistas y antifascistas, ¿no? Y es que además todo este odio además se azuza en redes sociales.
Bueno, lo que preocupa es que no es tan solo racismo, cada vez más son las muestras de odio contra feministas, contra activistas LGTBI, contra
Sí.
el cambio climático, ese que no existe según algunos, ¿no?
Sí, o bueno, periodistas de según qué medios, que también hemos visto unas imágenes muy preocupantes últimamente. Por eso me ha llamado la atención me han llamado la atención unos cursos que organizan desde la ONG Asociación Eco do Sur para intentar enfrentar y combatir y también denunciar esos discursos de odio. Nos está escuchando su portavoz, Natalia Monge. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nos viene al pelo hablar contigo, Natalia, porque el testimonio de Fátima es justamente uno, sería para hacer uno de esos cursos, ¿no? Porque es combatir y saber enfrentar y argumentar contra los bulos y los discursos de odio, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo también quería mandar un abrazo a Fátima y a Soraya. Realmente su caso demuestra que el odio nos pone en peligro a todas, amenaza la seguridad de todas. Estos días veíamos una agresión LGTBI en las fiestas de Oviedo, veíamos como en Ceuta encapuchados en moto con escopetas de aire comprimido agredían a personas migrantes. Son un ejemplo de que grupos organizados aprovechan la oportunidad de crispación social que también está fabricada para sentirse pues más respaldados y más libres. Esto es porque hay un clima social de aceptación que ha sido construido además con consistencia, con paciencia y con muchos recursos también por grupos ideológicos que tienen una agenda antiderechos y que tienen intereses económicos también y que utilizan el miedo para pues precisamente hacernos más manipulables. La buena noticia es que hay cosas que podemos hacer y por eso nosotras convocamos estos cursos.
Pero ¿cómo qué? Cuéntanos.
Pues el odio como mecanismo utiliza siempre una serie de mecanismos discursivos que conocemos y que podemos destripar y sabemos que funciona además en escalada también. Esto es lo más preocupante, ¿no? El discurso de odio es un predictor de agresiones físicas y de agresiones más graves, que además esto sabemos que en la historia nunca ha salido bien. Cuando hemos vivido contextos de odio, nos ha llevado a futuros inevitables, violentos, pero también tenemos casos y ejemplos en los que las escaladas de odio se han ido conteniendo. ¿Qué es lo que sucede? Que si las herramientas de odio están al alcance de todas, porque lo están, las herramientas de la concordia, digamos, no tanto. Por eso nosotras organizamos esta serie de formaciones en las cuales proporcionamos a la gente primero un análisis del del contexto de intoxicación que tienen conversaciones en estos momentos y también indicamos quién las intoxica, cómo lo hace y cuál es el antídoto. Y bueno, pues proporcionamos una serie de recomendaciones sobre cómo contener escaladas de odio desde el nivel discursivo, desde el hablar. Y proporcionando herramientas que están al alcance de todos. Uno es saber cómo argumentar, saber cómo detectar cuando los casos de odio pueden ser frenados a través de la argumentación y cuando ya no se puede hacer nada, porque lamentablemente hay casos en los que no podemos hacer nada. Y luego también cómo trabajar la desinformación. Los bulos muy a menudo son el origen de las escaladas de odio. Entonces, si conseguimos detectarlos y contenerlos ya en su origen, podemos frenarlos. Esto es algo en lo que todas las personas tenemos un papel. A mí me recuerda a veces en el COVID, ¿no? Cuando se nos decía, muy lógicamente, que todas teníamos un papel a la hora de frenar una cosa tan enorme como una pandemia, pues esto es exactamente lo mismo. Nos puede parecer que es muy abrumador el problema, que está en todas partes, pero si todas asumimos nuestro papel, podemos contenerlo.
Y no tenemos la cultura judicial sajona, digamos, que enseguida presentan demandas. ¿Tú recomendarías demandar a ese individuo que acosa en la calle, a ese policía que no te escucha?
Esto es algo que también vamos a abordar en estas formaciones. Hay casos que claramente de discurso de odio son ilegales. La libertad de expresión no lo protege absolutamente todo. Y así debe ser. Todos entendemos que si hay una injuria, ¿no?, una calumnia, pues podemos y debemos denunciar. En esos casos, desde luego que es casos de amenazas violentas, de campañas de difamación o de calumnias, desde luego que es recomendable denunciar. Vemos como los discursos de como los delitos de odio además también se incrementan año tras año en nuestro país, y es recomendable denunciar ya no solo porque haya una reparación para la persona, porque haya pues una condena a la persona que ha agredido, sino porque se generan precedentes y se genera cultura social de lo que es aceptable y lo que no. Y de igual manera que nadie aceptaríamos que se nos injuriase o que se nos amenazase violentamente porque sí, pues menos por el origen o por la orientación sexual o por la identidad de género. Porque cuando cualquier delito que ya está en nuestro código penal, tiene encima el agravante de odio, es más grave simplemente porque, lo estamos viendo en Ceuta, produce una ruptura social que es fácil que lleve a la escalada y que lleve a que una agresión no se quede en una agresión contra una persona solamente, sino que se contagie y se generalice contra más personas simplemente porque se las identifica, claro, con colectivos o grupos sociales concretos. Por lo tanto, en los casos en los que claramente es un delito, por supuesto que es recomendable denunciar.
El virus del odio. Natalia Monge, que es portavoz de la asociación Ecos do Sur. Otro día nos cuentas con más tiempo todo el trabajo que lleváis haciendo desde hace 35 años, sí, para ayudar a las personas migrantes. Gracias, Natalia, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Fíjate qué rabia, Javier, porque escucho los datos demoscópicos últimamente dicen que la inmigración ha escalado puestos entre las principales preocupaciones, ¿no?, de los españoles, y la verdad es que el gran problema en realidad sigue ahí, ¿no?, que si nadie hace nada nos va a chafar a todos.
A lo mejor
es la vivienda.
A alguien le interesa que dejemos de mirar ahí, ¿no?, y miremos a otro lado.
Pero vamos a seguir poniendo el foco en eso, en la vivienda, porque nos vamos a ir al barrio de Tetuán, donde hay una zona que lleva más de 30 años viviendo un conflicto urbanístico que tiene mucho que ver con la venta de pisos de viviendas a aquel fondo Blackstone en 2017, ¿no? Seguro que todos lo recuerdan. Ahora, tres décadas después, vamos a conocer el caso de Ubrimar, que es la última afectada por esta problemática.
Hola, buenos días. Mi nombre es Ubrimar Krat. Soy una de las vecinas de la calle Jaén número 25, que hoy tengo un desahucio, y soy una vecina afectada de toda la trama inmobiliaria que hay aquí en Tiziano Dulcinea.
¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
Unos 6 años aproximadamente.
¿Y cuándo se te ha notificado del desahucio?
Bueno, desahucio como tal no, porque no me llegó nada del juzgado, sino vino la policía a notificarme, a mí, a mi hijo, quienes estábamos en la casa, y me dieron una notificación que me tenía que ir el día 9 de septiembre a las 4 y 45 de la tarde, pero me lo entregaron el 13 de agosto. Yo estaba tranquila hasta que llegó la policía, me tocó el timbre y me dijo, ¿quiénes vivís en casa? Porque el día 9 tienen un desalojo.
¿Y cuál es la justificación que han dado para el desahucio?
porque según ellos estoy usurpando.
¿Y tú estás pagando el alquiler o cómo es la situación?
Sí, yo estoy pagando una habitación, porque a mí me alquilaron fue una habitación. Porque ya que en Madrid es complicado conseguir, ahora pues no estoy en una situación económica, no estoy pasando por una situación económica bien, muy buena, y claro, conseguir una vivienda sola, familia monoparental, entonces es complicado. Entonces lo único que me consiguieron arrendar fue esa habitación. Le estaba pagando una persona y en efectivo. A ellos no les importa, soy como un número más, para sacarme y ya. Pero no, alternativa no tengo ninguna. Y lo que quiero es llegar a un acuerdo justo.
Claro, porque el hecho de que tengas un contrato por habitación entiendo que también da cierta inseguridad jurídica y le quita los derechos que tendría con otro tipo de contrato, ¿no?
Creo que no es tanto la seguridad jurídica que se pueda ofrecer con los contratos. Creo que hoy, que es un desahucio, que no va a venir ni la comisión judicial, que viene de un procedimiento judicial donde ni siquiera aparece Ubrimar, donde vamos a tener que negociar de tú a tú con la policía directamente, creo que es prueba de que cada vez se está recrudeciendo más, cada vez están luchando, quebrantando más los intereses de la clase trabajadora y los intereses que tenemos de quedarnos simplemente en nuestras viviendas. Los plazos de los procedimientos judiciales cada vez son más reducidos, cada vez estamos viendo más cómo eso, cómo no viene ni siquiera la comisión judicial para negociar, para llegar a un acuerdo, como decía Ubrimar. Entonces eso, estamos viendo todo eso, que no es tanto la seguridad jurídica que se pueda ofrecer, porque lo jurídico, las leyes, tienen la forma de los billetes que ganan los rentistas.
Ubrimar pasó el día acompañada por Fabián y el sindicato de vivienda de Tetuán. Allí estuvieron también nuestros compañeros Andrés Maldonado y Amaya Sanz. Y parece que después de todo, finalmente se consiguió con toda esa presión de los del sindicato, los vecinos, parar el desahucio.
Feliz, no me lo creo, súper emocionada, me siento muy agradecida por todo el PERI que me han apoyado, me han arropado, me he sentido como en casa y la verdad que bueno, hemos ganado una batalla, hay que seguir. Y la verdad que me he sentido muy bien arropada por todos, dándome apoyo y muy feliz, muy feliz, que volveré otra vez a casa con mi hijo.
¿Podéis volver a la vivienda con normalidad?
Con normalidad, a esperar que emitan una notificación como lo que se tenía que hacer justamente, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa, cosa que a mí no me lo dieron desde el momento uno. Cuando fui a servicios sociales me dijeron que como no tenía un proceso judicial, cómo me echaban así. Yo le digo, pues mira, pasa.
Lo alarmante de todo esto es que un procedimiento judicial ya de por sí lo que suele conducir es al desahucio. Pero es que aparte de eso lo que estamos viviendo es plazos cada vez más reducidos, es que una persona como Ubrimar no tenga ni derecho a la defensa, que se tenga que enfrentar directamente con la policía hoy, cosas así. Estamos viendo que se recrudece todo, que cada vez está la cosa peor, pero eso no significa que bajemos los brazos o que tengamos que afrontarlo con miedo, sino justamente lo que hemos hecho hoy, organizarnos y así paralizar los desahucios.
Pues sí, a mirar otro lado, Javier. A mirar otro lado porque no les conviene que miremos aquí y que sigan haciendo negocio los fondos de inversión.
Que miremos y que lo veamos, ¿no? Parece que la reflexión de hoy de Javier Pérez Andújar, fíjate, al principio no lo parece, ¿eh? Pero yo creo que está hecha a medida de todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Toda mi vida está metida en las canciones de Rumba 3. No es porque me pasara lo mismo, sino porque sentía lo mismo. Ni siquiera se trataba de la letra, era la música. Pero tampoco era cuestión de la música. Se trataba de ellos, de los tres. A veces a eso se le llama actitud. Por ejemplo, estar contento con Pajarita de Terciopelo. Tocar la guitarra alegre con los zapatos relucientes y con smoking. Y Pajarita también se lo había visto hacer a Peret. Ni que decir tiene que Peret y Rumba 3 me llegaban de la misma manera. Estaban hablándome de mí. Borriquito como tú. O quiero ser muy feliz. Todo eso lo sentía yo a la vez. Vestido de gala, uno ya puede ir diciéndole a los demás que no te quedan lágrimas o que una lágrima cayó en la arena, porque tiene derecho. Yo creía que se ponían tan contentos porque estaban saliendo por la tele. Antes la gente se alegraba mucho si la sacaban en televisión. Y también se celebraba con mucho alborozo ver el pueblo de uno en la tele. A lo mejor sonaba el teléfono en mi casa y era una prima de mi madre que le decía: Isabel, corre y pon el televisor que está saliendo Gore. Pero ahora me doy cuenta de que existe otra manera de explicar por qué aquella gente se ponía tan contenta. Es un refrán que siempre dice mi madre: el que se come el pollo de chico se tiene que comer las plumas de grande, y al revés. Como aquellos rumberos habían crecido hartos de plumas, les tocó comerse el pollo de grandes. Menos mal. Me da pánico pensar que a nosotros nos haya pasado al revés en política. Me refiero a comerse las plumas. Al padre de mi madre se las metieron por la boca cuando perdió la guerra, y después de comer plumas solo hubo hambre, se morían de hambre. Las plumas no eran de pollo, eran de águila negra, como las que ahora vemos.
Vamos, esa es una actitud derrotista.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.